Bueno, el auditorio de Tenerife, Adán Martín, acoge el próximo jueves, vayan tomando nota, el segundo Congreso Internacional de Derecho Deportivo Isla de Tenerife, que busca acercar este campo a todos los públicos de forma accesible, pero a la vez rigurosa. Tania Tejeira es organizadora de este segundo Congreso Internacional de Derecho Deportivo. Ojo, que estamos hablando con una de las redactoras del segundo convenio colectivo de fútbol femenino de la primera división de fútbol profesional, ¿eh? ¿Qué tal, Tania? ¿Cómo está? Buenos días.
Muy buenos días, Roberto.
Oiga, ¿a quién va dirigido este Congreso Internacional de Derecho Deportivo?
Pues va dirigido no solo a abogados especializados en la materia, porque como digo yo, eso solo se van a actualizar, sino a todos los agentes de la industria, es decir, representantes, entrenadores, psicólogos deportivos, deportistas, y a todos los que vivan de esta industria que al final mueve un 3,3% del PIB nacional y genera casi 400.000 puestos de empleo indirecto.
Claro, usted es un ejemplo precisamente de profesionales formados que trabajan en este sector y no dando precisamente carreras por la banda o patadas a un balón. Hay mucho que se mueve alrededor de esto, ¿no?
Exacto. No lo hago porque no se me daba bien, ¿eh? Pero el fútbol me encanta y por eso me he metido en esta especialidad. Y es verdad que hay muchas personas detrás y hay muchos partidos que se ganan en los despachos. Más que ver lo que ya pasaba hace poquito con el partido, ¿no? Del Real contra el Barça, en el que se iba a disputar en Miami. Todo este tipo de cosas son también derecho deportivo.
Claro, claro. Tania, ¿qué hay que hacer para acudir?
Pues las inscripciones están abiertas de hasta mañana por la noche por tema de aforo, porque quedan muy poquitas ya. Y nada, tendrían que entrar en la página de Congreso Internacional de Derecho Deportivo Isla de Tenerife, entrada, y comprar la entrada. Y allí les espero los jueves, yo y todos los ponentes de excepción que vienen.
Oiga, Tania, se han traído a un ponente de lujo, ¿eh?
Vamos, un privilegio tener un ponente como Albert Rivera, que va a dar una conferencia magistral que se llama Liderazgo antes pues, los focos, que creo que él precisamente es un ejemplo de cómo trabajar en primera línea y luego desarrollarse con éxito también en el sector privado.
Albert Rivera es abogado, es consultor, es experto en comunicación y liderazgo, aunque muchos lo conocen por su labor política. ¿Qué tal, señor Rivera? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Su ponencia se titula El liderazgo después de los focos. Doy por hecho que a los focos que se refiere son los de la política, ¿no?
Bueno, yo en mi caso sí, pero me refiero a todos. En este caso, porque estamos en un congreso deportivo, como usted sabe, claro, los deportistas tienen carreras cortas, intensas, con mucha notoriedad, y en eso se parece bastante, ¿no?, a la política, aunque alguno en política se pasa un ratito más de lo que nos gustaría. Pero la realidad es que los deportistas tienen una carrera muy intensa, pero también es verdad que hay que saber reinventarse después, ¿no? Tu marca personal dura, y vemos a muchos deportistas que nos vienen a la cabeza, de algunos que sí han sabido hacerlo y que les vemos hoy pues como empresarios, como consultores, como comunicadores o con sus propias empresas, y otros pues que bueno, a lo mejor le cuesta más, y de ello hablaremos en el Congreso, del antes y el después de esa notoriedad o de esa relevancia pública.
En su etapa política lideró un proyecto desde cero, lo convirtió en un movimiento político de éxito. ¿Qué enseñanzas de ese proceso aplica al liderazgo empresarial o deportivo en este caso?
Pues mira, la verdad es que el liderazgo a mí no me gusta ponerle adjetivos, porque creo que o se tiene y se trabaja, o no se tiene y no se trabaja. Quiero decir, puede ser liderazgo deportivo, empresarial, cultural, institucional, pero el liderazgo es un valor que la sociedad necesita como agua de mayo, ¿no? Y más en estos momentos tan convulsos, tan difíciles. Entonces, ese liderazgo, da igual si es para un grupo humano político, da igual si es para un equipo de fútbol, da igual si es para un medio de comunicación o para una fundación. Es decir, necesitamos personas que tengan una serie de atributos, de lo que hablaremos también en la conferencia y lo que hablamos en el máster que dirijo, en el que vemos los atributos del liderazgo y cómo trabajarlos, cómo mejorar, cómo entrenarlos, ¿no?
Normalmente asumimos que esto es algo innato, lo del liderazgo, que se tiene o no se tiene.
Bueno, hay una parte innata. Esto es como, pongo el ejemplo a veces hablando de deporte, pues hay gente que come razonablemente normal y no hace mucho deporte y está en forma, ¿no? Y no engorda y su metabolismo es más rápido, pero hay otra gente que le cuesta más. Pero la realidad es que si tú vas al gimnasio periódicamente, cuidas tu nutrición, te haces una vida saludable, pues vas a estar más en forma que si no te cuidas, ¿no?
¿Qué significa?
Por eso lo mismo.
Entiendo, que después se puede ir trabajando, uno puede tener ese don y después, como correr, ¿no? Puedes correr bien, pero correr una maratón ya es otra cosa.
Claro, hay una frase en español, el diccionario y el refranero español es muy bueno siempre, que nos viene a la cabeza, que es madera de líder, ¿no? La madera es fundamental, es la esencia, pero una madera es un tronco. Quiero decir, al final de una madera a una escultura o a un ebanista que trabaja un mueble de calidad, pues hay un trabajo. Pues ese es el ejemplo de trabajar ese liderazgo, esa comunicación y esos atributos que se pueden entrenar y mejorar cada día, ¿no?
Pero le he oído a usted decir que el liderazgo es un concepto moral. ¿Qué valores morales asocia usted al liderazgo?
Bueno, es un concepto moral porque no te lo otorga unos estatutos, me refiero a eso. Es decir, tú, por mucho que el BOE diga que tú eres un cargo público o tus estatutos de la empresa te confieran una serie de competencias para ser presidente, si el colectivo, paradójicamente, si el colectivo no te otorga a ti ese liderazgo, tú no lo eres. Es decir, por mucho que yo diga soy el líder, si los demás no lo consideran, yo no lo soy, ¿no? Entonces, el liderazgo no va atribuido a un cargo, a eso me refiero, sino a un concepto moral del colectivo, del equipo, de la sociedad, de la tribu, ¿no? Podemos decir. Entonces, los demás nos otorgan y nos confieren ese liderazgo y hay que cuidarlo, pues como la ejemplaridad, la visión estratégica, la toma de decisiones, la gestión del equipo y de las personas. Todos esos atributos de liderazgo hace que la gente te mantenga esa confianza de líder. Y si fallas en algo de eso, pues también pierdes esa condición. Entonces, que nadie se piense que es líder solo por tener un cargo, ¿no? Una cosa es el jefe, que hay muchos jefes, y otra cosa es que el jefe sea el líder y la gente le confiera ese valor de líder, ¿no?
Muchos bueno, emprendedores o personas que se exponen públicamente pueden entender que lo mejor es mantener un perfil bajo de exposición. ¿Se puede liderar sin exponerse, sin comunicar alto y claro, señor Rivera?
Claro, es que una cosa es hablar y otra es comunicar, ¿no? Es decir, pongo el ejemplo a veces de Amancio Ortega. ¿Alguien tiene duda de que Amancio Ortega es un líder empresarial y que confiere unos valores a la sociedad y que aporta una notoriedad a España, en nuestro país, y su empresa es importante? Nadie lo duda, ¿no? Yo creo, bueno, alguno lo dudará, pero vaya, poquitos. Es una realidad, es un hecho. Ahora, a Amancio Ortega no le vemos hablar, ni tener redes sociales, ni decir cosas. Él actúa pues con su trabajo, con su empresa, con hechos o haciendo una donación contra el cáncer, ¿no? Eso también comunica, ¿no? Entonces, el mejor ejemplo probablemente que tenemos alrededor es ese, ¿no? Y hay otros, en cambio, pues que hablan mucho y no comunican nada, ¿no? O dicen mucho y no hacen nada. Entonces, esto no va tanto de exposición como de ser coherente con unos valores y que esa marca personal sea coherente con lo que tú transmites. Por tanto, yo le diría a los que nos escuchan, sobre todo emprendedores, que no olviden también de comunicar, y digo comunicar, no hablar, de comunicar sus valores, sus servicios, sus prestaciones, lo que hagan en su empresa. Hay que comunicarlo para poder llegar al público. Si no lo cuentas, es muy difícil que la gente lo sepa. Pero no eso significa publicar permanentemente, estar todo el día metiendo tweets y metiendo mensajes en Instagram. Hay gente que está todo el día haciendo eso y no tiene ningún liderazgo, ¿no?
En su caso, señor Rivera, ¿se siente menos líder ahora que cuando estaba al frente de un proyecto político?
Bueno, cuando tienes un liderazgo muy notorio, como es el caso de un presidente, un candidato a presidente, claro, al final te votan en las urnas, las urnas no engañan, al final tienes 4,5 millones de personas que te eligen para que dirijas un proyecto, un país, ¿no? Entonces ahí, digamos que es muy explícito ese liderazgo en términos de apoyo popular, ¿no? Lo que pasa que es verdad que mi aprendizaje en estos años, ya la madurez y los años también van contando, no solo la experiencia, creo que también es que ni cuando llegas arriba del todo eres el mejor, y todo es fantástico y todo lo has hecho bien, porque a veces has tenido éxitos. Yo he tenido grandes resultados que han tenido errores, ¿no? Y en cambio hay veces que has tenido un fracaso, un tropiezo, algo no ha salido bien, y también tienes que aprender de eso y ver que eso es parte de la cadena de aprendizaje, ¿no? Entonces, yo creo que ni eres tan bueno cuando estás arriba del todo, hay que seguir pisando con los pies en el suelo, ni cuando caes al suelo tienes que pensar que estás en el suelo, sino volver a levantarte para volar, ¿no? Entonces, yo soy en eso, con el tiempo veo todo más estable, más digamos, más pura estadística, y hay que seguir picando piedra, porque la única manera de trabajar y que salgan las cosas es que la inspiración te pille trabajando, ¿no? Entonces hay que intentarlo muchas veces, y eso sí que me gusta transmitirlo a los alumnos que tenemos en la universidad y a la gente con la que hablo en las conferencias, que no se rindan, ¿no? Que al final, para conseguir cosas, pues uno tiene que picar mucha piedra, y eso es algo que se está perdiendo quizá en este mundo tan rápido, tan voraz, tan simplista, y yo echo de menos un poco el valor del esfuerzo y saber que las cosas cuestan un huevo, ahí hablando claro, ¿no? Y que nada, nadie regala nada, ¿no?
Usted es una rara avis, señor Rivera, en el mundo de la política. Supo reinventarse y salir a tiempo. ¿Qué tiene el poder, la notoriedad política, que es, no sé, como el anillo de Sauron, ¿no? Que una vez se tiene, casi que como no hay manera de soltarlo, ¿no?
Bueno, quizá lo que hablábamos antes, esa notoriedad, esa exposición, hay algo también de jerárquico que yo no comparto, de alguna visión un poco antigua de la política, en la que la gente siente esa notoriedad y que el ego nos hace mucho daño a todos, ¿no? En general es parte del ser humano, pero a veces se inflama, ¿no? O es exagerado. Yo creo que hay algo de eso, ¿no? De no entender que tú estás ahí para servir. Yo creo que para mí el principal atributo de un servidor público, como dice el nombre, es servir a los demás, es servir a tu país, servir a tu pueblo, servir a tu región. Entonces, cuando se te olvida eso y te sirves a ti mismo, o el poder es el único objetivo y no cambiar las cosas o mejorarlas, pues uno pierde de vista lo que yo creo que hace bonita la política y que sigue siendo esencial, que es servir a los demás, ¿no?
Bueno, pues señora Tejeira, que nos están dando ganas de apuntarnos y a seguir esta charla, ¿eh? En ese foro el próximo jueves, ¿eh?
Por supuesto. Y es que los paralelismos yo los vi muy claros cuando entré en la industria del deporte, porque son carreras muy expuestas con, como decía Albert, a lo mejor con una exposición y con una posibilidad de que el ego crezca demasiado, y que hay que saber que esto termina, una carrera algo fugaz, con 35 años se retiran, y creo que esa transición laboral, esa manera de reinventarse es necesaria, y estará a la mesa la conferencia magistral de Albert, pero también estará otra de transición laboral, que estará el Benito, de César Muñiz Fernández y Alex López, para darnos también esa visión, como ellos como deportistas, de la importancia, ¿no?, de esa reinvención.
Bueno, pues un programa completísimo. Este segundo Congreso Internacional de Derecho Deportivo Isla de Tenerife, con la ponencia magistral de Albert Rivera. Tania Tejeira, Albert Rivera, muchas gracias. Buenos días.
Gracias, un abrazo.
Muchas gracias, Roberto. Buenos días.